La noche con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say to run.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches y bienvenido a la noche, Roberto Pablo. Buenas noches.
Buenas noches, Lartón de Azumendi.
Belén Rodenas, buenas noches.
Muy buenas noches, chicos.
Pues tenemos todo un programa por delante. 4 horas para entrar en este... El 14, iba a decir 16, no, 14. El 14
ya es viernes, no es 16, viernes, pero ya es viernes.
Sí, viernes es, ciertamente.
Es decir, si sale bien el programa, seguro tenemos planeado, es de los programas que se marcan.
¿Sí?
No digo más.
No dices más, ¿eh?
Bueno, bueno, bueno. Hoy ha tenido lugar otra rueda de reconocimiento dentro del caso del pederasta, el presunto pederasta de Ciudad Lineal, de Antonio Ortiz. Han sido dos niñas de las que presuntamente este hombre cometió abusos sexuales en su día. Una de ellas bien conocida por ser pues de corta edad y de nacionalidad china. Para contarnos qué ha sido de estas dos ruedas de reconocimiento, de una niña dominicana y una niña china, tenemos con nosotros al jefe de interior de los servicios informativos de la cadena COPE, Juan Baño. Juan, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Juan.
¿Qué tal?
Unas 10 ruedas de reconocimiento más o menos hasta el momento, y en concreto hace unas horas, es decir, el día de ayer técnicamente, pero como no nos hemos acostado, hablamos del día de hoy si quieres, han tenido lugar estas dos ruedas de reconocimiento que, a las que hacía yo referencia, ¿no?
Sí, efectivamente. 9 ruedas de reconocimiento ya con 9 personas diferentes entre víctimas directas del pederasta, del presunto pederasta, consumadas en algunos casos y con intentos en otras, 5 casos consumados, 3 con intentos. Y efectivamente, y 3 de ellas, como decías, que es un número importante, teniendo en cuenta qué tipo de testigos tenemos delante, son gentes, criaturas con unas condiciones de reconocimiento, de recuerdo, de identificación, pues más complicadas que en un adulto, y además en una situación de sedación, como este individuo le gustaba hacer para perder que perdieran el control y no verse posteriormente señalado, ¿no? Pues para proteger su identidad, pues lógicamente que dificulta enormemente el trabajo y la validez de la prueba, pero aún así, 3 hasta ahora, si no fallan mis cuentas, han sido las que ya habrían reconocido claramente a este individuo. Es importante la última chica que se somete ayer, se sometieron 2 en este pasado jueves, uh-huh, a esa rueda de reconocimiento. Una chica en última instancia, que en el último lugar, según mis informaciones, de origen dominicano, y una chica más pequeñita aún, que es la primera, que es la chica de origen chino. Recordad, es la pequeña de 6 añitos, que lo dijimos, cuesta incluso reproducirlo, pero verdaderamente se decía textualmente, la partió físicamente a la pobre criatura. Fue una barbaridad, una salvajada de unas dimensiones increíbles. Estuvo ingresada.
Fue el primer caso que se empezó a oír, ¿no?
Tremendamente afectada psicológicamente. La familia se negaba que fuera siquiera esta rueda de reconocimiento, con ayuda de psicólogos y demás. Ya ha podido acudir a esa rueda de reconocimiento. Lo hizo ayer, efectivamente. Y además, según me relatan, creo que con una actitud impactante, la criatura se ha impresionado al verlo porque la ha reconocido.
Claro.
Incluso a mí me llegan, no lo tengo confirmado, pero que habría dicho algún comentario, es el hombre malo o algo así, pero no lo tengo plenamente confirmado. En cualquier caso, sobran los detalles. Es decir, la criatura, destrozada nuevamente, pues tiene que reconocer que ese es el hombre malo, en cualquier caso, que le hizo tanto daño, y se ha sometido a esa rueda de reconocimiento en la que ella ha reconocido efectivamente a la bestia. Bueno, pues qué más decir, ¿no?
¿Han acabado las ruedas de reconocimiento? ¿Puede quedar alguna aún?
puede quedar alguna, tened en cuenta que se puede someter a tanto las que decida la juez. Es decir, esto no, yo no tengo esa información, pero en cualquier caso, tened en cuenta que la rueda de reconocimiento se puede someter no solamente a las víctimas, sino a los testigos. Uh-huh. Y hay testigos, no muchísimos, pero algunos con cierta cualificación, tampoco muchísima, pero suficiente para que se someta a esa rueda de reconocimiento. Insisto, en estas condiciones especiales de este caso tan concreto, con las criaturas que estamos manejando como testigos y demás, y las medidas que tomaba de precaución el presunto pederasta, tiene una validez perfectamente descriptible. Es decir, no vayamos a darle una enorme importancia en la investigación. Es más importante otras cuestiones de las que ahora hablaremos, que sí tienen trascendencia.
Bueno, se ha silenciado bastante, o sea, para lo que fue el revuelo, que es lógico también en principio, por lo que había también de psicosis en la sociedad, ahora parece que la información, y creo que es como debe ser, llega pues lo que tiene que llegar, ¿no?
Tú sabes cómo es esto. Esa llave de paso ya es responsabilidad nuestra, de los periodistas. Eso no ocurre porque sí, ni por infusión divina. Eso es que hoy estamos más pendientes de la imputación de un señor que se llama Chávez, creo recordar, y Griñán, ¿no?
Sí.
Y estamos muy pendientes de unas operaciones que van una tras otra y que caen presuntos corruptos a decenas, y que estamos muy preocupados de otras cuestiones. Entonces, esto, hombre, es una bolsa informativa que si sube un valor, baja el otro. Entonces,
y pasa también,
lógicamente.
Pasa también una cosa, hay que preservar también un poco la tranquilidad de las niñas también, ¿no?
Eso es lo que yo, además, como informador, siempre pido. A mí mismo, me exijo, y lo pido también a mis colegas. Pero muchas veces es verdad, cuando, es decir, en el momento en caliente, pues había que responder informativamente a lo que era una demanda también de la sociedad. La gente quería oír hablar de cómo se estaba rodeando al presunto criminal en este caso. Y una vez que se consigue, se quiere oír información que confirme que efectivamente este es él, el que estaba siendo buscado, para tranquilizar además un barrio que estaba absolutamente fuera de sí ya, con una desconfianza absoluta de salir a la calle en Madrid y en cualquier punto de la capital, y si me apuré, pues claro, en cualquier lugar próximo o lejano a Madrid, porque era una bestia suelta agrediendo nada más y nada menos que a niñas de 6 añitos.
Bueno, de hecho le detienen en Santander.
Es terrible, claro. Entonces, pues informativamente hay que informar, con mesura, con templanza, con cierta, en fin, con ética, ¿no? Y esto hay que combinarlo todo. Y entonces ahora, bueno, ¿por qué se informa menos? Pues porque lógicamente han pasado ya un tiempo, sabemos que sí, es él, y ahora, si queréis, entramos en otros detalles que,
claro,
son menos contundentes quizá, pero hay otros que son más rotundos de cara a esa investigación.
Porque estamos pendientes, yo creo, informativamente, y la gente también, aunque como dices tú, ha pasado en la agenda quizás a un segundo o tercer plano de actualidad, estamos pendientes también de posibles huellas biológicas, ¿no?
Eso es. Vamos a ver, la investigación, a mí me decían, porque al margen de lo, yo no estoy contando al segundo nada de esto, por ese criterio que te decía anteriormente, que dejar también investigar a los investigadores con cierta discreción, pero lo que yo preguntaba hace ya un par de semanas, y me dijeron con absoluta certidumbre, una semana y algo, es que las impresiones eran muy buenas y que hay todas las esperanzas, te estoy leyendo textualmente lo que me decía un responsable de la investigación, puestas en las pruebas y en los análisis científicos. Y esto fue lo que Policía Científica le transmitió a sus colegas también dentro de la policía. Y posteriormente trascendió que dos de esas pruebas no biológicas, que son las pruebas biológicas, estaremos hablando más bien de pruebas de ADN, esas todavía no se han concluido, se está trabajando en ello en laboratorio.
¿Eso saldría de los vómitos o del semen? O
claro,
de
esas pruebas pueden tener una serie de marcadores mayor o menor, y por lo tanto, eso es una cuestión científica, pero te quiero decir, pero pueden que sean más parciales o más absolutas y más rotundas, y por lo tanto más difíciles de analizar y de confrontar entre pruebas dubitadas e indubitadas para determinar si una niña ha estado, por ejemplo, en la casa, en la guarida de este individuo en algún momento. Esas pruebas pueden llevar incluso las de ADN un año para obtener resultados, o meses, 2 meses y 3 meses. Están trabajando en ello. Pero sí es cierto que hay dos pruebas que son de tipo huellal, es decir, huella de, según mis informaciones, de la parte de un pie de una de las niñas. En concreto, te puedo decir que de María, una niña española que ha ayudado muchísimo en la investigación. A mí me decía un investigador que María va a ser quien va a llevar al trullo a este individuo durante muchos años de su vida. Eso me lo decía un investigador, porque ha sido una niña muy viva, muy despierta, que ha ayudado muchísimo a los investigadores y que ha puesto en la pista de muchas cosas a la investigación. Y por lo tanto, esta prueba también, te digo, te lo puedo confirmar, pertenece a María, esa huella, y estaba efectivamente en una cubierta de un colchón en la casa que utilizaba como escondite habitual para sus...
En el piso de la calle Santa Virginia.
Efectivamente. La investigación son, ya digo, tipo huellar, y son, es importante ese hallazgo, porque confirma que ha estado ahí la criatura, como ella dijo. Esta fue también la chica que además se le detiene y que se le retiene, y ella no es drogada, al menos absolutamente, y ella está muy al tanto de todo lo que está ocurriendo y cuenta con una precisión increíble a los investigadores, y esto ayuda muchísimo. Y luego hay otra pieza fundamental también, que es otra de las niñas de origen dominicano, que también ha ayudado muchísimo, y también son las dos piezas fundamentales, básicamente, en las que se basan los investigadores para ahora poder confirmar con pruebas indubitadas y contrastables que efectivamente lo que cuentan es real y se ajusta al entorno y a los escondites y a los medios utilizados por el detenido, que esa es la clave para poder llevar a un señor a prisión durante unos buenos años. Es decir, estamos en un Estado de Derecho. Ahora, la policía tiene absoluta convicción de que es él, es decir, y esto lo está confirmando.
Hombre, una huella de un pie, yo creo que eso es. O sea, claro, evidentemente. En la casa de este tipo, vamos, o sea.
Date cuenta, recuerda lo del vómito que decís antes. Sí. También hubo, ya se escondió, hizo un vómito. Bueno, esas pruebas de ADN aún no se han obtenido los resultados, está todavía trabajando en ello, pero hay muy buenas expectativas, y ya te digo, esto unido a los reconocimientos que yo insisto son más cuestionables, para lo bueno y para lo malo, utilizado luego por una buena defensa, pues en fin, pues tienen el recorrido que pueden tener, pero en cualquier caso es importante todo lo que se está encontrando de material probatorio y que se está confirmando vía policía judicial, que son los datos que cuentan a la hora de la verdad.
Pues Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE, con la última hora sobre el caso del presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz. Después de estas dos ruedas de reconocimiento de las dos niñas que hace unas horas han pasado por dependencias judiciales o policiales, ¿dónde?
Judiciales. Sí. O sea, vamos a ver, el equipo policial que se creó para este caso hace más de un mes ya fue disuelto.
Vale.
Ahora mismo ya estamos trabajando solamente en el ámbito judicial, puro y simplemente judicial, con unos policías que actúan como policía judicial a las órdenes directas de la juez, si ella lo requiere, y con una policía científica que está trabajando sobre los rastros y sobre el material recogido en los escenarios de los hechos. Por lo tanto, en ese ámbito puramente ya. Lo que es el equipo policial, el adjunto de la policía judicial, de la comisaría de la Jefatura Superior de Madrid, eso ya fue disuelto, incluso, te lo digo, así de claro.
Pues aclarado queda.
El otro día estuvimos hablando con un amiguete tuyo que nos estuvo hablando de cómo le ponen los nombres a este tipo de operaciones.
Sí, me consta.
Gracias.
Sí, bueno, pues hay muchas escuchas, hay muchos recursos para poner un nombre a una operación de este tipo, porque lo que tiene que ver la policía es increíble. Imagínate, con un poquito de imaginación no hace falta mucha, pero es que la realidad supera la ficción.
Sí, que sí.
Y entonces te facilita todo tipo de ideas y de...
Buen viaje. Imagínate.
Muchas gracias.
Gracias, Juan.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Es el momento,
lo prometíamos ayer.
¿Estáis seguros? Tenemos vuelo
de canciones frikis, y hoy va a ser friki total.
Y tan friki. ¿Estáis convencidos los dos?
Sí.
Vale, pues venga, adelante.
Vamos con ello.
Voy caminando para la plaza, me pregunto si he visto a Miguel Canales. Cuando voy caminando por la plaza, me pregunto si he visto a Miguel Canales. Él dice que feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Él dice que feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Ay, que le estará pasando, probé Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Que le estará pasando al probé Miguel, que hace mucho tiempo que no sale.
Triana Pura, con ese pro de Miguel, va a estar representándome durante esta noche, en una noche de viernes, en la que en muchos sitios llueve mucho, también tiene que llover la Frikilandia.
Pues mi grupo se llama Los Ganglios.
Recetas conocen por estos dos. Uno es francés y otro es español. Amaban los animales, uno en la tierra y otro en el mar. Uno murió de viejo, el otro se mató en un accidente de avión. Y los añoramos, pues llevamos un recuerdo en el corazón. Jack Justo, Telly Rodríguez de la Fuente. Jack Justo, Telly Rodríguez de la Fuente. Jack Justo, Telly Rodríguez de la Fuente. Jack Justo y Félix Rodríguez de la Fuente. Cumbia. Y mientras Justo juega con una morena en una playa de los mares del sur, Félix Rodríguez de la Fuente monta una tienda de campaña en Badajoz. Todo el ecosistema, desde el pulpo hasta la zorra, desde el buitre al caimán, reza por ustedes, es que los animalitos saben rezar. Jack Justo, Félix Rodríguez de la Fuente. Jack Justo, Félix Rodríguez de la Fuente. Jack Justo, Félix Rodríguez de la Fuente.
No es nada, pero...
No tengo palabras.
¿Quién sos?
Menudo músculo tengo, ¿eh?
No tengo palabras.
Esto es lo que tú escuchas todos los días, ¿no? O
sea, no, lo todos los días no, y... pero ya que nos hemos metido en terrenos frikis, pues los ganglios yo creo que nos presenta muy bien. Son,
¿a quién se le puede ocurrir hacer una cumbia con Félix Rodríguez de la Fuente y Jack Justo, ¿eh?
Pues hombre,
a los ganglios.
A los ganglios. Claro. Con lo bien que habíamos empezado el programa, con ese temazo de Separ, ¿eh? Bueno,
te lo puedes quitar encima.
Tema libre esta noche, ¿eh? Tema friki duro de canciones. Yo no sé cómo va a terminar esto hoy, pero ya sabéis que...
Yo sí sé cómo
que...
va a terminar, yéndonos cada uno
muy
en
mal,
casa.
Muy mal. Tenéis que votar por uno o por otro. La canción de Roberto, Triana Pura, el Probe Miguel. Mira que me cuesta pronunciarlo. Y la canción de Artown, Los Ganglios. La cumbia de Félix y Jax. Ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope y que también puedes votar mandándonos un correo a lanoche@cope.es. Y vosotros,
los ganglios,
vosotros hoy pues
o tenéis de Triana Pura.
Este duelo de canciones friki, pues yo no voy a ser menos.
Una madrugada después de salir de marcha, me desperté sin más, noté que algo me pasaba. Será porque ayer me harté en el bar de enfrente de pinchos de tortilla de color amarillo fluorescente.
Pues es que de tortillas va hoy la cosa. La tortilla sacromante que nos preparó ayer Pepe Onete pues dio muchísimo juego. Nos llamaron varios oyentes. Unos para decir que les había encantado, que se iban a poner manos a la obra y hacerla este fin de semana.
Y otros en su madre.
Y otros, sí. Otros como que esto de las quedillas y la sesada, pues como que no.
A mí aún me repite y no lo ha hecho.
Fíjate, claro, es que llevaba mucha cosa eso dentro, ¿eh? Guisantes, la sesada, las criadillas, pimientos, en fin. Bueno, por eso hoy queremos saber, ¿cómo te gusta a ti la tortilla de patatas? Oye, ¿la de toda la vida? O si le quieres meter algo también, que puede ser con choricito. ¿Cómo la haces? ¿Con cebolla, sin cebolla, con pimientos? ¿Te gusta seca, jugosita, fría, recalentada, gorda, fina? ¿Cuál es tu truquito? Ya sabes, cuéntanoslo en las redes sociales donde nos encuentras como La Noche de Cope o escríbenos a lanoche@cope.es.
Lartán, rápidamente, pero cuéntanos, ¿cómo le gusta la tortilla a tu hijo?
De todas las maneras, le da igual.
Yo tenía prisa esta tarde por venir aquí y bueno, pues había una tortilla hecha en casa y empecé a comer. Y como mi hijo siempre que se acerca por la mesa, estando quien esté, quiere hincarle el diente, le digo, Elías, ¿quieres un trozo de tortilla de patata? Y 3 años tiene, recién cumplidos. Se ha quedado mirando y ha dicho... Todavía no, de momento es francesa.
Las patatas todavía no habían llegado a la tortilla.
No, de momento todavía le parecía que el plato era francesa y que en cualquier momento eso se iba a convertir en de patata y no ha comido.
Bueno.
Oveja que va al abocado que pierde.
Vamos con el temita que nos ocupa a continuación. Antonio Osorio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Antonio?
Pues fenomenal.
Bueno, fenomenal, ¿no?
Fenomenal.
¿Qué tal vosotros?
Estás impactado todavía por las canciones, ¿no?
Estoy bastante impactado, sí. Estoy, de hecho, que no me encuentro todavía.
No te encuentres, vete entrando en calor.
Nos las ha pedido ya para irse de viaje.
Sí, inmediatamente. Todas las versiones.
Vamos a hablar de aplicaciones, ¿no? Porque hace ya una temporadita que no hablamos de ellas.
Sí, vamos a hablar de aplicaciones. aplicaciones, vamos a hablar de bueno, pues que hay evidentemente un montón de aplicaciones que, para que te hagas una idea, los números son bastante, bastante bestias, ¿no? Ahora mismo, a día de hoy, en el Android Market, o sea, aplicaciones disponibles para teléfonos Android, hay 1.400.000 por encima, ¿vale? Y Apple, la última estadística que tenemos es de septiembre de este año también, y estaba ya por encima del 1.300.000.
O sea, que andan a la par.
Andan a la par, sí, se andan ahí pegando, pero bueno, esto...
La mayoría son, valen para los dos, ¿no? La gran mayoría.
Bueno, hay diferencias importantes, sobre todo porque había muchísima capacidad de personalización en Android que no ha habido hasta ahora en Apple, ¿vale? Con las últimas versiones del sistema operativo, pues en Apple ya han empezado a aparecer aplicaciones que ya existían en Android desde hace tiempo, por ejemplo, el teclado famoso, el SwiftKey, por ejemplo, ¿no? Que es un teclado.
¿Siguen siendo más caras para los que hacéis aplicaciones, sacar aplicaciones en Android, que más caras que en Apple?
Pues sí, sí, básicamente por la gran cantidad de dispositivos que hay de Android, ¿no? Que te obliga a trabajar todas las pantallas y a trabajar todos los casos de uso, el máximo número de casos de uso posible donde vaya a caer tu aplicación.
Ya.
Con lo cual, pues tienes que andar, sobre todo en la parte de desarrollo y en la parte de testeo, ¿vale? En la parte de testeo de la aplicación tienes que hacer mucho trabajo. Pero bueno, de ahí a los datos, hay un pequeño trecho, y el pasado mes de septiembre se lanzó el quinto informe de apps en España, que lo hace el The Update, y bueno, tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Y la primera de ellas, y la primera que nos da así en la frente, es que en España estamos locos por la mensajería. Ese es el titular y es así, es decir, la gran cantidad de apps de mensajería que se utilizan, y digamos que el 96% de las conversaciones que se realizan a través de los smartphones se realiza a través de apps de mensajería, como puede ser WhatsApp, como puede ser Skype, como puede ser Telegram o Facebook, ¿no? La reina es WhatsApp, ¿vale? Claro. Tiene una penetración de casi el 99%, es decir...
Uh-huh. Y yo no sé si habrá mucha gente como yo que me descargo cada vez que alguno me dice, me la descargo, y luego hay algunas que no he utilizado en mi vida.
A ver, ¿te suena
Spot
como
Bros,
el LINE,
por ejemplo?
Spot Bros.
Sí. Quizás son los chicos de Bilbao, ¿eh?
Sí, esa, sí, esa.
Pero LINE la he utilizado dos veces.
Claro, pues mira, como tú, LINE, pues fíjate, LINE a mí me ha sorprendido que el 32% de la gente la tiene instalada. O sea, que eso me ha parecido bastante...
¿Porcentaje?
32.
¿Y el Telegram, por ejemplo?
Telegram el 36,1. O sea, que le andan ahí y bueno, Facebook Messenger, hoy ha salido la cifra de que Facebook Messenger llegaba a 500 millones de usuarios a nivel mundial.
La tengo también.
Y en España tiene el 35%, ¿vale? O sea, que así es el digamos, el uso primordial que le damos a las apps en España. También somos el país de Europa con mayor penetración en smartphone. En tablet no, que nos lo quitó el Reino Unido, pero bueno, algo nos tenían que quitar, ¿no? Y luego el número de media de apps, el número medio de apps que tiene cada uno en su dispositivo. ¿Tú cuántos tienes, Lartown? Hágote pronto.
Aplicaciones aquí en el Android, en el teléfono, sí. Pues tendré, pues no sé, del orden de 40, 50.
Pues estás por la media, 40. ¿Y
yo
tú,
menos,
Roberto?
Menos, yo creo que no llego a 20.
Yo, como soy un bicho raro, me las acabo de contar, de 260 instaladas.
¿Será que te dedicas a ese mundillo?
A mirar el mundillo de las sí. apps, pero tienes mucha razón, que es más un tema de curiosidad, que evidentemente no me da tiempo
a usar
todas.
Curiosidad me da a mí saber, tú que te dedicas profesionalmente a hacer apps, las apps con las que testeas, con las que trasteas, las que miras por curiosidad, con qué tendencias hay, qué se está haciendo... ¿sueles comprar o sueles mirar aplicaciones gratis? Es decir, ¿haces pequeñas inversiones aunque no las de utilizar,
sí,
o no?
Sí, sí, sí. Se hacen inversiones porque hay que mirar, ¿no? Hay muchas veces que te encuentras con un modelo de negocio sorprendente y dices, oye, pues quiero ver cómo obligan a pagar, ¿no? Entonces sí, bueno, cómo obligan a pagar o cómo hacen pasar al usuario por el pago, ¿no? Y realmente, pues sí, hay que cuando ves una aplicación en la que puedas estar interesado por alguna de sus características, pues tienes que hacer una pequeña inversión, porque, y ahora vamos a hablar de un caso que hay ahora mismo que está dando bastante que hablar, ¿no? Que es el juego este Monument Valley, que vale 3,89 euros, se han hecho una actualización que vale 1,79 y han generado un revuelo en la red.
Rollo, ¿no?
Sí, sí, de mal rollo.
Pero no es normal que cuando actualiza una aplicación te cobren más de lo que has pagado, ¿no?
Claro, esa ha sido la sorpresa, ¿no? La sorpresa ha sido que la gente se ha encontrado con que había pago dentro de la aplicación para sacarte, es un juego, tiene niveles, y para sacar los nuevos niveles, para poder acceder a ellos, pues sí. Se han pedido dinero. Entonces ha habido muchísimo revuelo. Es un juego realmente espectacular. Sí, bueno, también es verdad que el primer tuit que sacaron al respecto de esta revolución dijeron, oye, perdonad y tal, pero bueno, pues tenemos que comer. Y luego el segundo que han sacado es, oye, pues muchas gracias a todos los que habéis puesto 5 estrellas porque le estaban arrasando a una estrella, ¿vale? Yeah. Es un juego que fue que Apple este año, a principios de año, cuando se publicó, le dieron, por así decirlo, una relevancia especial y le dieron un premio, pues un premio, es un juego de un diseño espectacular y bueno, pues oye, pues pasa que a veces pues te equivocas o no, ¿no? Entiendo que si tienes un modelo de negocio de pago, la gente lo que no se esperaba es que le fueran a cobrar por segunda vez, ¿no? A partir de ahí, ¿qué pasa también en España?
Perdón, pues hay mucha aplicación enganche, o sea, ahora que estás diciéndolo, o sea, que te sí, descargas una aplicación truco. Y luego te dicen, ahora si quieres más. Y
hombre, ese es el truco, hombre, la famosa Candy Crush, ¿vale? Candy Crush es la que ha dado con la mina de oro, de engancharte, tiene, a ver, yo he leído varios estudios de psicólogos al respecto de Candy Crush y la adicción a Candy Crush y cómo los colores, la música, las acciones y cómo te deja colgado, está súper estudiado, es decir, te deja con una ansiedad bastante...
Casos de camisas de fuerza y todo,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, y claro, ten en cuenta que además, o sea, las actualizaciones son permanentes, o sea, se están currando y actualizan y cada 2x3 te sacan otro, creo que van por el nivel 850 o 875, algo así, quiero decir que...
Oye, una pregunta para alguien que no es nada jugón como yo, entre otras cosas porque nunca, cuando aquellas máquinas de 5 duros de los bares o de los sitios recreativos, sí echaba, pero era muy malo y entonces nunca me pude aficionar precisamente
Space
porque
Invaders,
no. Precisamente, sí, o el Pac-Man, ¿no? O cualquiera de estas. O Hyper Olympics o tal. Digo que yo que nunca he sido bueno, pues como todos los amiguetes íbamos y echábamos un poco la paga y tal, pues jugaba, pero ya cuando empezaron las consolas y tal, yo nunca entré, porque es un mundo que me es totalmente ajeno. Sin embargo, cuando uno entra tanto en las de pago como en las gratuitas, tanto de Android como de Apple, ve que los primeros puestos las ocupan muchos juegos. ¿Quién? Claro, digo, será muy difícil que me respondas a esta pregunta, pero ¿qué perfil tiene la persona que es jugona en estas plataformas? Porque yo imagino que tiene que ser muy variada, desde gente, sí, niños, gente joven, gente mayor,
de todo.
Hombres y mujeres, ¿no?
A Candy Crush le da a todo el mundo, y porque si no, no sería tan masivo.
Pues tú, Roberto, no juegas tampoco, ¿no?
Bueno, no, lo que sí que recibo es muchísimas
invitaciones
en Facebook, que nunca he contestado ninguna.
Claro, pero ahora trata de recordarlas y fíjate la gente que te las ha pedido. Es decir, gente que igual en un momento dado no te hacías a la idea
de que
fueran tan jugones.
También es verdad, digo, gente que en su vida me había escrito un línea.
Esa es un poco la respuesta, ¿no? Que cuando estás ahí en el top, cuando eres el número uno del store, pues evidentemente es porque todo el mundo está jugando, ¿no? Para que te hagas una idea, en España los grupos de edad, aproximadamente el 40%, está entre el grupo de población de 25 a 34 años, ¿vale? Es el mayor grupo de gente que está metida en usando apps, ¿no?
Está claro, gente con un cierto nivel adquisitivo que no tiene normalmente familia y por lo tanto mucho tiempo libre.
Exacto. Y además, bueno, también te digo una cosa, que el smartphone, si tiene una cosa, es que es un gran amigo en los tiempos muertos, ¿eh?
Es verdad.
Y si ahora vas a un dentista o al médico, las revistas están ahí aburridas. Pero
o en el metro, o en el autobús, o lo que
metro,
sea.
Metro, autobús, vamos.
Eso me pasa, soy un poco... Reconozco también manazas. Alguna vez he comentado cómo he desinstalado pues programas que necesita el ordenador para funcionar, porque como no controlo mucho el inglés, le voy dando a todo que sí, ¿sabes? Y entonces, cuando me he metido en alguna esta de juegos, o sea, cuando, pues lo que dices, en algún tiempo muerto, como me ha empezado ya a pedir cada vez más eso de ir dándole para sí, continúe tal, he dicho, mira, vale, vamos a ver
¿no?
lo que viene en los periódicos.
Y luego un grupo que está, el grupo que menos uso hace de las apps en smartphones es el de más de 56 años, con lo cual aquí habrá que ver, parece que hay una oportunidad. Sistema operativo Android, con el 89% de uso en España, o sea que
sí,
es que...
89%.
Sí, España es un país de Android, y el prime time de 18 a 21. O sea que también,
de 6 a 9 de la noche.
Sí, también es verdad que...
Bueno, lógico, que, ¿no? Volviendo del trabajo, ¿no?
Volviendo del trabajo o cuando ya llegas a casa, ¿no? Entonces ahora, pues para que te hagas una idea, así unas pinceladas de lo que está pasando en los mercados, en iPhone ahora mismo, de las aplicaciones de pago, está Seriously, la primera. En este momento, el día de hoy.
Seriously, que es una app a través de la cual te puedes ver de forma por streaming, supongo,
exacto,
¿no? Las series de todo tipo.
Exacto. Y luego, si nos vamos al Google Play,
pues está, vemos que hay otro tipo de aplicaciones. Están, por supuesto, en los dos mercados, Clash of the Clans o Candy Crush, los primeros en las de pago. Aquí estamos gastando dinerito todos en ese especie de vicio.
Aquí han pillado algunos diputados alguna vez jugando a él.
A ver, claro. Quiero decir, por eso te digo que cualquiera juega, ¿eh? Y alguno te ha pedido, ¿no? En el Facebook te ha pedido algún diputado, ¿no? Y luego vemos ciertas cosas, ¿no? Alguna serie que ha sacado un juego, por ejemplo, no sé si sabéis que los de La que se avecina sacan un juego.
No.
Sí, han sacado un juego y además está ahí en el puesto número 6 de las nuevas gratis que hay en el Android Market. Y luego hay alguna más, que es un juego parecido a este que te caes, ¿no? Si no aciertas, que es el Casi Caigo Junior, ¿vale? Que está, en este caso, está de cuarta. ¿Vale? Y al ido de aplicaciones curiosas, pues en el Coca-Cola ha patrocinado una aplicación de planes en la que ha metido a los negocios de hostelería, ¿vale? Que se llama WatchRed. De manera que tú tienes un negocio de hostelería, hay dos tipos de aplicación. Una aplicación para negocios, en la que puedes poner el plan de tu negocio de hostelería en público, y luego hay otra que es para nosotros, para los que vamos a consumir y que nos podemos apuntar a esos planes. Yo creo que es una iniciativa que está bastante bien y que explota una de las características fundamentales que buscamos en el smartphone, que es la posibilidad de tener la geolocalización. Porque tienes un mapa y te dice, oye, estos son los planes que hay ahora mismo y que están ofertando negocios hosteleros. Me parece una utilidad que está bastante bien, y yo creo que va a tener bastante éxito.
Le va a gustar a Roberto.
Sí,
sí. Sí, porque Roberto es muy salir con los críos, a ver, se hace buen día y tal, donde tomo la cervecita, con los pinchos.
Mira, nosotros teníamos un colaborador que a lo mejor en algún momento dado hasta vuelve a participar aquí en la noche, que tenían una página en la que indicaban siempre, se decían que todos los días en España había alguna zona, algún pueblo, alguna localidad, que por medio de sus fiestas invitaba a comer gratis, o a cenar, o a las churros, o lo que fuere. Entonces,
y te podías dar la vuelta a España, ¿no?
Se llamaba por la... ¿Cómo era, Miriam? Que no me acuerdo. Comer por la patilla.
Comer por la patilla, sí. Está bien visto.
Y si quieres dos cosas más, dos apuntes. Para Italia, la palabra clave en los mercados es un juego que se llama Conclave, y en Estados Unidos la palabra clave de moda hoy es Kardashian, que es un juego de la Kim.
¿De Kim Kardashian?
Sí.
Sí, no me extraña.
O sea que ya veremos a ver si puede.
¿Le cabe el trasero
tener
en la pantalla o no?
Bueno,
yo creo que está jugando ya con nosotros.
En tablet sí.
Antonio Osorio, este ha sido un poco el resumen, el repaso, que hacía tiempo que no hablamos de aplicaciones. La semana que viene más, gracias.
Gracias, buenas noches.
La Federación Nacional Coordinadora de Telecomunicaciones, FECOTEL, que representa a las empresas instaladoras, ha manifestado que no se podrán acometer los trabajos de adecuación al dividendo digital en al menos el 35% de los edificios de toda España antes del próximo 31 de diciembre por falta de piezas de sustitución. Cuando hablamos de dividendo digital, hablamos de lo que vulgarmente estamos comentando como reantenización. Esto significa que esos edificios, esas comunidades de vecinos que no están adaptadas a este dividendo digital, no van a poder ver todos los canales de televisión. Pues es la pregunta que queremos hacer y salir de la duda preguntándoselo a José Manuel Muñiz, que es portavoz de FECOTEL. José Manuel, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Fíjate que hace tiempo que sabemos, pero bastante tiempo, que había que dar en el espectro más espacio al 4G, a las telefónicas, y que iba a llegar un momento en el cual había que apretarse, que había que quitar canales, que había que sustituir las frecuencias. Y nosotros aquí, en este programa, lo hemos tratado varias veces y siempre preguntábamos, ¿dará tiempo? Al final parece que no da tiempo.
No, al final parece que llegaremos al día 31 de diciembre sin una buena parte de la tarea por realizar. La verdad es que nosotros ya veníamos señalándolo hace ya algún tiempo. En principio se lo comunicábamos al Ministerio de Industria, que es responsable de coordinar todo este proceso. Le veníamos diciendo que el plazo que se iba a dar era un plazo extremadamente corto. Hay que pensar que casi nos enfrentamos a un reto similar al que hicimos hace unos cuantos años para implantar la TDT, y en ese momento se dispuso de un plazo de casi 4 años y medio, y nos enfrentábamos a este con tres meses y medio, mal contado. Y ese cuello de botella, que significa tener un plazo de tiempo tan corto, el día 31 de diciembre como fecha marcada, pues no solo para las empresas instaladoras, sino pues incluso también la industria electrónica, pues se está demostrando que son retos prácticamente imposibles de superar para que lleguemos a esa fecha con la tarea realizada.
Pero esto no significa, me imagino, José Manuel, que vaya a haber un apagón, o sea, o que esta reantenización, quien no lo tenga, se vaya a quedar directamente sin canales, ¿o sí?
Hombre, lo que estamos pidiéndole al Ministerio es que reaccione rápido y esa fecha del 31 de diciembre, que sí supondría un cese de emisiones y entonces aquella instalación que no estuviese adecuada, pues perdería una parte de la programación, pues que reaccione de forma rápida, que busque una solución de ampliación de plazos, si no bien a lo mejor genérica, pero sí por lo menos que estudie las zonas donde podría haber una mayor afectación a esto, a este problema, y que pues que amplíe el plazo lo suficiente como para que tanto la industria como la cobertura que tiene que llegar de la señal a las distintas zonas, como las empresas instaladoras de telecomunicaciones, tengamos la posibilidad de atender adecuadamente a los ciudadanos, porque al fin y al cabo son los que salen perdiendo en esta historia.
Pero con la reantenización, que en algunos sitios va a ser bueno, más costosa en cuanto a que hay que proveer de dispositivos nuevos, en otros sitios no hace falta, puesto que solamente con hacerlo en el televisor es suficiente. Vamos a dejar, ¿se dejan de ver todos los canales porque se emiten en otras frecuencias? ¿Se pierden algunos y entran otros? Es decir, al fin y al cabo, el que se vea atrapado y que vea que en su comunidad o en su casa no va a poder reantenizarse, ¿va a poder ver por lo menos algunos canales o con el cambio cambian todos y entonces se dejaría de ver?
No, podremos ver algunos de los canales, solo perderíamos en todo caso aquellas frecuencias que vayan a empezar a operar nuevas en nuestra zona, depende de la zona donde vivamos, donde tengamos nuestro edificio, y afecta a aquellas instalaciones siempre colectivas, las instalaciones comunitarias, que por sus características técnicas requieren de la actuación de este tipo de trabajos para poder adecuarse al dividendo digital. Es decir, por ejemplo, las antenas individuales, pues no tendrían ningún problema cuando pasemos del día 31 de diciembre al 1 de enero si no se toman otras medidas. Determinados tipos de antenas colectivas, pues denominadas banda ancha o multibanda, pues no tendrán ese problema. Estamos hablando, en este caso, de los cientos de miles de edificios que tienen un determinado tipo de antenas colectivas con unos determinados equipos de amplificación que ya se identificaron al comienzo de todo este proceso como instalaciones afectadas por la liberación del dividendo digital y que eran el reto o son el reto para que durante estos meses hubiésemos podido adecuarlas al proceso de liberación para que el día 1 de enero pues sigan viendo la TDT tal y como la disfrutan a día de hoy. En el caso de que no se llega, en el porcentaje que hemos calculado, que no es solo por la falta de material, es por la falta de material, por la escasez de tiempo, por los problemas para que la cobertura llegue a todos los sitios a donde a día de hoy llega, pues en ese caso lo que se perdería es una parte de la programación, aquella que corresponde en principio a los canales o a las frecuencias que entran a operar nuevas en las distintas zonas.
José Manuel, tú imagínate que ahora habrá pues alguno de nuestros oyentes que pues, nos esté escuchando en la cama o en el trabajo y tal, y diga, bueno, y yo no, pues, no tengo ni idea. Al final, si dentro de mi comunidad se han puesto en contacto con la empresa correspondiente, si al final esto se firmará, me imagino, un contrato, y por tal, si esa firma de contrato dice que tiene que estar instalado o necesariamente lo que hay que hacer para reantenizacion a partir, o sea, para el día 31 de diciembre, o sea, no tengo ningún problema, porque si no podré denunciar también a esta empresa. O sea, ¿esto cómo va? ¿El ciudadano da pie? El vecino, que todo esto se deja en manos de un administrador, ¿cómo va a saber si todo esto está yendo en su término o no?
Bueno, pues, una de las cuestiones que también hemos puesto de manifiesto es que la información y el asesoramiento que, mejor dicho, la información y la comunicación que se tiene por parte de la ciudadanía es relativamente muy escasa, porque se ha basado prácticamente casi todo en una campaña, bueno, obviamente en los medios de comunicación, pero no ha habido un esfuerzo de explicar y de trasladar a la ciudadanía de forma didáctica sobre qué es el dividendo digital, cómo me afecta y qué tengo que hacer. Es decir, ese esfuerzo quizás lo hemos liderado otros actores, que en este caso no éramos la administración pública, que como digo es la encargada de coordinar, en este caso estamos hablando del Ministerio, que es el encargado de coordinar y de liderar estos trabajos de difusión, de explicación de lo que es el dividendo, sobre todo para que, como bien dices, en el caso de que la persona que nos esté escuchando ahora, pues sepa qué es lo que tiene que hacer. Básicamente lo que tiene que hacer es, a través de su presidente, presidenta de comunidad o de su administrador de finca colegiado, ponerse en contacto con una empresa instaladora de telecomunicaciones para que le diga si su instalación tiene algo que hacer o no. ¿De acuerdo? Primero que me aclaren si en mi instalación hay que, o la instalación en la que que disponemos en la comunidad donde yo vivo, hay algo que hacer o no. Y si hay algo que hacer, que me digan qué hay que hacer. Me puedo encontrar en el caso en el que mi instalación no necesita ningún tipo de equipo adicional y, oye, un simple reajuste es suficiente como para que se adapte al día 31 de diciembre, o si es de las estas instalaciones que sí necesitan algún tipo de equipación adicional y, oye, habrá que ver pues si las empresas instaladoras que operan en esa zona tienen suficiente equipo como para poder actuar de forma inmediata, o bien pues entrarán dentro de este número que hemos calculado en unos 100.000 edificios en toda España que se pueden ver perjudicados por este problema de falta de suministros. Y entonces, pues bueno, seguiremos insistiendo a la Administración de que hay que buscar una solución tanto para estas como para las que no dan tiempo a adecuar por falta de tiempo. Hay que también insistir a los propietarios de las instalaciones que hay que ponerse en marcha, que es que no es solamente que no lo preguntemos, es que hay que tomar la decisión de contactar con la empresa instaladora de telecomunicaciones y, sobre todo, tomar la decisión de que se adecue la instalación si hay que hacer algo. Nos estamos encontrando con un ritmo de demanda relativamente bajo para lo que debería ser la avalancha que tendría que haberse producido en estos tres meses. Hemos calculado que el porcentaje de instalaciones que se han adecuado hasta el momento apenas supera el 10% del volumen total de instalaciones que deberían estar preparadas para el día 31 de diciembre. Es un ritmo relativamente lento para un proceso que cuenta con escasas 6 semanas hasta que lleguemos a la fecha tope, que por ahora se baraja, que es la del día 31 de diciembre.
Pues la verdad es que no sé de quién es la culpa, José Manuel. Me imagino que de falta de previsión, muy típico en este país, sobre todo por parte de la Administración, que es quien decide plazos y quien tiene que llevar la voz cantante. Pero, como siempre, al final los ciudadanos son los perjudicados. Veremos a ver en qué acaba todo esto y si el sprint final de aquí al 31 de diciembre puede servir para que cuantos menos salgan perjudicados en España, mejor. De momento, a José Manuel Muñiz, portavoz de FECOTEL, de la Federación Nacional de Coordinadora de Telecomunicaciones, le agradecemos que se haya pasado por los micrófonos de la noche de COPE.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Se llama Mariano Sanz y lleva más de 35 años en el mundo de la hostelería, al frente del restaurante Mariano en la localidad turolense de Calamocha, situado en la carretera de Sagunto a Burgos en el kilómetro 190. Es el artífice de sortear todos los años la madre de todas las cestas de Navidad. La de este año está valorada, atención, una cesta de Navidad en 360.000 euros, incluyendo un Porsche de 78.000 euros, una moto, ordenadores informáticos, dos lingotes de oro, electrodomésticos, videojuegos, juguetes y otros artículos de valor. El pistoletazo para comprar los boletos de esta cesta del sorteo se dio el pasado 4 de noviembre y ya van vendidos el 75% de ellos. Cada boleto cuesta 7 euros. Tenemos con nosotros esta noche a Mariano Sanz, el artífice del sorteo de la madre de todas las cestas de Navidad. Mariano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Un año más y exitazo, ¿no? Sacar los boletos a la venta y casi, como decía aquel, me los quitan de las manos, ¿no?
La verdad que sí, que al principio nos costó mucho cuando empezamos y tal, pero que ahora es un éxito total, es una alegría, no hay palabras para expresarse.
Oye, como ya es un año más, cuéntanos, por ejemplo, el del año pasado, a quien le tocara, él o ella, que desbordando felicidad, ¿no?
No, la verdad que le tocó a unos clientes, ya venían de toda vida, de los 38 años que llevamos en el bar, y muy amigos, y me llama la mujer el día del sorteo, porque me vine al bar, digo, a ver si me llaman para ver quién le ha tocado la cesta y tal, y al momento me llamó Maripaz, muy a gusto, muy contenta, digo, ¿qué te ha tocado la cesta? Qué alegría, la verdad que fue una alegría grandísima. Después a Isidro López, trabaja en Valencia, es chofer, y la verdad que una alegría grandísima.
Oye, una cesta de 360.000 euros con un Porsche es una cosa, iba a decir de locos, pero vamos, no quiero faltar, quiero decir una cosa inabarcable. ¿Cada año, Mariano, hay, no sé, la intención de poner un poquito más la guinda, de hacerlo un poco más atractivo, de llamar a todo aquel que pasa por tu restaurante en Calamocha?
Pues la verdad es que lo del Porsche Macan era novedad, era el nuevo, y me vino un amigo, mira qué coche ha salido, digo, vamos a mirar a ver si lo podemos conseguir. Y si nos lo entregaban en agosto. Y ya luchamos, la verdad es que nos lo han dado ahora, es una maravilla, es una pasada de coche, es una gozada. La gente disfruta solamente de verlo, disfruta.
Para participar en... Sí, perdona, sí.
No, que antes lo metíamos al bar, porque en el bar metemos un Mini Cooper que lo metemos de lado, con la sin ruedas y tal, y hacemos las mil y una para meterlo, pero como el coche no cabía, hacer leche, tío, al tejado, y lo tenemos encima al tejado.
Vale, ya habrá que fijarnos. Digo que para participar, para conseguir alguna de los boletos, para ver si al final nos toca, ¿qué hay que hacer? ¿Ir hasta el restaurante o también se puede comprar a través de internet?
No, en internet tenemos una página de internet, pero es que es venir al bar. No podemos mandar a nadie ni de giro, ni agencia, ni mandarles que vengan aquí y lo vean el producto, que es como se disfruta.
Haces muy bien. Sí. Bueno, que se pasen por el bar, que se tomen algo y que compren.
¿Cuánta clientela tienes, no? Porque para vender, ¿cuántas papeletas son en total?
Son 100.000.
Ojo. 100.000.
Están vendidas 75.000, casi las 80 ya. De esta tarde y eso, casi las 80, pero la verdad es que...
¿Qué pasa, que tira muy bien la cerveza, da buenos aperitivos?
Hombre, la verdad es que pues, empezamos en bar de empresa y la molleja de cordero, el chuletón, el entrecot, el cabrito al ajillo, tenemos unos productos muy ricos y la gente pues disfrutan también.
Pues nada, que haya mucha suerte, que lo disfrutéis por el camino en el restaurante Mariano en Calamocha de Teruel y que, como siempre, la madre de todas las cestas, caiga quien más suerte tenga, que los 360.000 euros en los que está valorado, incluyendo todas las cosas y muchas más de las que hemos leído, hagan felices a las personas que sean afortunadas. Mariano Sanz, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pues yo quisiera felicitar a los choferes porque están pasando una temporada dura, sí, pero que poco bien. A poco, pues... tiraremos todo para adelante y la verdad es que ánimo y al toro, que ahí como estamos. Veis de aquí.
Sí, señor Mariano, venga. Gracias.
Muchas gracias, muy amables.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¡Hasta luego, Luca! ¡Hasta luego!
Victorio Duque, buenas noches.
Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Lartaun.
¡Hasta luego, Luca!
Hoy... el mismo cuento de siempre. Vamos con el cuento. Érese una vez... He dicho ere, ¿no?
Sí.
Ere. Érese una vez un país donde había dos jefes que eran reptiles. Reptiles que se dedicaban, como decía Griñán...
a ganar dinero.
Si a alguien le llamas reptil, seguro no lo va a considerar un cumplido.
Griñán. Esta legislatura se recordará por el momento en que el gobierno tomó decisiones sobre los seres.
Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero.
Pero los reptiles han estado aquí más tiempo que nosotros.
Usted me habla de un hecho del 2004.
Tener la piel cubierta de escamas y la sangre fría debe tener ciertas ventajas. He aquí una de ellas.
A ganar dinero.
Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio.
Caiga quien caiga.
Eso y más. Y estas cosas que compartimos como un secreto. Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos.
Los seres.
Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento.
Los seres.
Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me entiende el alma. Eres la verdad que me empapa toda como agua clara.
A ganar dinero.
Eso y más, esas cosas que compartimos como un secreto.
Los seres.
Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llevaste a mí como un viento nuevo.
Pero eso no tenía importancia. Cuento, y gordo, el de ella. Cuento que ella ha decidido contar y cantar.
Por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy.
Pues hoy no queremos escuchar tu confesión. Eso tenía que habérselo cantado al juez.
Hoy que me sobra tiempo, pues sí. A partir de ahora sí que le va a sobrar. Sí.
De nada le vale, cantar ahora porque la gente La gente ya te ha juzgado.
La gente, qué mala es la gente. Nos ve y nos condena. Fíjate qué pena. Esa misma gente que por ambiciones mata, roba, mata, roba y miente. Fíjate qué pena, nos da y nos condena. Qué mala es la gente. Qué mala es la gente.
Así que quiere cantar usted, ¿no? Pues vamos a ver. ¿Usted tuvo conocimiento de lo que pasaba? ¿Recibió algún tipo de compensación?
Yo conocí y recibí compensaciones.
Ya. Pues nada, si usted canta, creo que yo también debo de cantar mi parte.
Por todos los que tú vaquías. Silencio, cariño mío.
Bueno, vale, me callo por no dar el cante, pero no te mereces este castigo.
Castigo que no deseo. Yo en tus palabras no creo ni en las mías, tú tampoco. Por tu buena testamor, ya me duele el pensamiento de este mundial que presiento.
Tranquila, no te preocupes, porque en todo cuento que se precie, siempre hay una bruja que tira las cartas. ¡Adelante, bruja Loli!
Bueno, muchachos, ahora vamos a mirar a ver cómo le va a ir a Isabel Pantoja después de entrar a la cárcel. Que lo siento mucho, pobrecita. ¡Madre de mi vida! Mira, no creo que esté mucho tiempo, ¿eh? Eso es lo primero. Porque va a haber algo de dinero que la va a hacer que salga. Sí. Va a haber dinero de por medio que le va a hacer que salga. En todo sale. Entrará, pero no va a estar mucho tiempo, ¿eh? Mira, hay un hombre mayor con bastante dinero. Si no es banquero, es abogado, es algo muy gordo. El cual le está ayudando mogollón. El cual ella lo tiene de hace mucho tiempo, y con una simple llamada de teléfono de ese hombre va a mover cielo y tierra, ¿vale? Nada, y esta mujer sale súper pronto, ¿eh? Esta mujer va a salir muy pronto. Si es verdad que ella esto lo va a llevar siempre de por vida, siempre va a tener la suciedad de que ha entrado, ¿vale? Pero esta mujer, cuando salga, se va a meter en su casa y creo que no va a salir de allí en muchísimo, muchísimo tiempo. Pero este hombre la va a sacar muy pronto, ¿eh? Pero pronto no, muy pronto. Mira, me voy a tirar a la piscina, que sea lo que Dios quiera. Ese hombre, si no es su pareja, le faltan dos tardes.
Si no es su pareja, le faltan dos tardes. ¿Cuánto cuento? Buenas noches y recuerden que no se lo cuenten. Mejor que se lo canten.
Y devuelvan la manteca con todo lo que robaron.